La compensación, el gobierno alemán evita su responsabilidad legal.
El Parlamento de Taiwán legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es el primer país de Asia que legitima los enlaces entre homosexuales. Los legisladores, presionados tanto por grupos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, como por organizaciones contrarias a la medida, aprobaron la mayor parte del proyecto de ley que reconoce las uniones homosexuales y ofrece muchos de los beneficios en impuestos, seguros y custodia de hijos propios de los matrimonios heterosexuales. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Y esta, una edición, como todas son, pero este programa de hoy, sumamente importante, a raíz de los sucesos de la semana pasada, del sábado pasado, precisamente, en La Habana, en la marcha alterna a lo que iba a ser la conga anual del CNSEX y Mariela Castro, que fue suspendida, la conga contra la homofobia. Y se creó esta marcha alterna por varias personas, activistas LGBTI dentro de la isla, que no pertenecen a CNSEX, y a lo mejor algunos pertenecen a CNSEX, pero pensaron que era una buena idea tener una marcha independiente. Obviamente, eso puede ser un problema en Cuba. Estoy leyendo ahora la nota de 14 y medio. Agentes de la seguridad del Estado se enfrentaron con activistas de la comunidad LGBTI y simpatizantes de este colectivo que fueron el sábado pasado al Parque Central de La Habana para manifestarse a favor de la diversidad en la isla. Ese fue la violación de estos hombres, de estos cubanos y cubanas, fueron a manifestar a favor de la diversidad en la isla. Y hoy tenemos un equipo, considero yo, muy fuerte de personas que son amigos del show, algunos amigos ya un tiempo, otros nuevos amigos, que vamos a conversar con ellos hoy e intercambiar impresiones de los sucesos del sábado pasado. Comenzamos con Michael González Vívero, periodista y fundador de la primera revista dirigida a la comunidad LGBTI y otras minorías en Cuba. Michael estuvo muy activo el sábado pasado, le dio tremenda cobertura, fotos impresionantes, y él, vamos a conversar con él sobre las redes sociales y la importancia que tuvieron las redes sociales en esta marcha alterna. También desde Santiago de Cuba, Yosmani Mayeta Labrada, periodista y activista para los derechos LGBTI, un amigo nuevo al show, y estoy seguro que se va a repetir estas conversaciones acá por Arcoíris. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Hola, Joe, ¿cómo estás?
Hola, Michael.
Un saludo para ti, un saludo para la audiencia de Arcoíris. Así es, estuve el sábado en la marcha y realmente fue un momento histórico, no solo para la comunidad LGBT, Joe, sino para la sociedad civil cubana, que de pronto parecía otra, parecía tener más fuerza que nunca.
Y ciertamente así reaccionó el gobierno. Yosmani, bienvenido al show. Tus impresiones.
Gracias.
Tus impresiones de lo que
gracias
fue de los sucesos. Tus impresiones de los sucesos del sábado pasado.
Sí, gracias a ustedes por invitarme, y es mi primera vez y no va a ser la última.
Gracias.
Y a todas las personas que nos escuchan ahora mismo. Bueno, mis impresiones sobre la marcha en Cuba fue que fue la primera y no va a ser tampoco la última, y es una cosa que tiene un precedente, ha creado un precedente para toda la comunidad, porque este día va a ser característico y reconocido por toda la comunidad como el día de la marcha alternativa de la comunidad LGBT independiente.
Se une ahora a la conversación un gran amigo del programa, Ignacio Estrada Cepero, ex periodista independiente en Cuba, activista LGBTI y vicario de la Iglesia Luterana en Miami. Y quisiera que Ignacio, bienvenido primeramente, y segundo, de tus impresiones de lo que fue la marcha esta el sábado pasado, Ignacio.
Bueno, un saludo para ti, Joe, también un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Y pues nada, yo creo que lo que está sucediendo ahora en estos momentos en Cuba es un fenómeno que en estos momentos es imparable. Yo creo que esta fecha del 11 de mayo va a marcar un nuevo comienzo para la comunidad LGBT en Cuba. Pero estaba escuchando a la persona que estaba hablando, no sé todavía quién será.
Yosmani Mayeta Labrada.
Yosmani Mayeta. Bueno, nos vemos en la obligación de tener algunas informaciones o de aclarar algunas cosas. Este no es el primer esfuerzo de la comunidad LGBT en Cuba de hacer una marcha independiente. La historia de la comunidad LGBT independiente en Cuba se remonta al año 2005-2007. Y comienza la historia a raíz de la ciudad, en la ciudad de Camagüey, con un joven que se llama Yancel. Después de Yancel, entramos a Yomar Janjaque, Mario José Delgado, Ignacio Estrada, Naví, y entramos varios como grupos independientes alternativos en Cuba. Estuvo el proyecto Chuy Chuy, Puertas Abiertas, Liga Cubana contra el SIDA, Fundación Reinaldo Arenas y Memoria. Han existido muchos esfuerzos por parte de la comunidad independiente. Y el primer paseo del orgullo gay en Cuba independiente, antes que el Centro Nacional de Educación Sexual hiciera su primera conga, lo que conocemos hoy en el año 2008, fue por un esfuerzo independiente de Aliomar Jonjaque, Mario José Delgado y un servidor, y fue el 28 de junio del año 2007. En el Parque del Quijote de La Habana. Solamente pudo llegar, curiosamente, Mario José Delgado, que hoy vive en California, y los demás fuimos arrestados. Después de esto, y para los amigos oyentes, se tomó como vía alternativa para deslizar esta marcha, para caminar esta marcha, todos los años el Paseo del Prado Habanero, saliendo del Parque Central y del frente de lo que era el Capitolio de La Habana, hacia el malecón. Y esto se estuvo haciendo exactamente hasta el año 2013, que yo tengo conocimiento. Primeramente se lo dedicamos al matrimonio, después se lo dedicamos a los derechos de la comunidad, se lo dedicamos a la comunidad afrodescendiente que fuera LGBTQ. Y en el año 2014, ya después que nosotros emigramos, hubo otro esfuerzo, pero este esfuerzo se quedó paralizado completamente. El hecho de esta marcha, el 11 de mayo, para nosotros es un orgullo. Realmente es la primera vez que tiene una convocatoria tan masiva utilizando las redes sociales. Hubo una respuesta bien grande, pero sí es bueno aclarar de que han existido muchísimos esfuerzos por parte de la comunidad LGBT independiente y que no es la primera marcha, es una continuidad de lo que ya se ha venido haciendo.
Y que cubanos y que cubanos y cubanas LGBTI en la isla han estado en este esfuerzo buscando libertad, no solamente para la comunidad LGBTI, pero para todo el pueblo cubano. Desde hace muchos años. Eso es importante recalcar, porque la historia lo prueba de esa forma y lo muestra de esa forma. Michael, coméntame un poquito sobre la importancia de las redes sociales en la convocatoria a esta marcha y en la cobertura a esta marcha.
Mira, Joe, sin las redes sociales, la marcha no hubiera podido tener tanta convocatoria, no hubiera acudido tanta gente. O sea, esa marcha con tantas personas en el Parque Central y después caminando hacia el malecón hubiera sido imposible un año atrás. Recuerda que el servicio de datos móviles, a pesar de sus dificultades, a pesar de su precio, apenas está funcionando en Cuba desde diciembre pasado. Entonces era realmente imposible que esto pasara en otro momento a este nivel. Ignacio, por supuesto, tiene razón. Ha habido precedentes, ha habido otras marchas, otros intentos, muchas veces frustrados por la policía política, pero al fin y al cabo, sin el eco, sin la dimensión que tuvo esta marcha del sábado, que pudo reunir a cientos de personas gracias a las redes sociales. En cuanto a la cobertura, había muchísima prensa, las imágenes de la marcha, bueno, en su primera fase, festiva, plena, están en todos lados, pero también las imágenes de la violencia policial. Por eso yo en una crónica que publiqué recientemente, salió en Tremenda Nota, pero también en otros medios, decía que había sido el Stonewall de La Habana. Sí. Varias personas lo han dicho. Sí. Stonewall, bueno, ya sabemos, es el momento en el que la comunidad LGBT en los Estados Unidos en los 60 se llena de fuerza, arremete contra la policía, de alguna manera al nivel habanero, tropical, algo de eso pasó en La Habana. O sea, cuando la marcha llega hasta Prado y San Lázaro, la policía decide detenerla ahí, le dice a los activistas, de aquí no pasarán, no van a llegar a Malecón, no van a obstruir el tráfico, y entonces los activistas se resisten a esa petición de la policía.
Y toman otra vertiente, ¿no? Toman otra vía, y ahí es donde se producen los arrestos.
Bueno, exactamente. Hay un activista que se convierte en líder justo en ese momento, nadie lo conocía, no era un activista conocido, pero en ese momento se convierte en líder. Esas cosas pasan, Joe, en estos eventos.
Sí.
De pronto todo está desorganizado, todo está un poco sin dirección, pero cobra personalidad en ese momento. Este muchacho se llama Yasmani Sánchez. Ese muchacho dice, no, pues si no podemos seguir hacia el malecón, entonces nos vamos por San Lázaro hasta el Echeverría, que es el lugar donde a la misma hora Mariela y los activistas de CNC están celebrando una fiesta que no estaba programada originalmente para las 4 de la tarde, pero que ellos mueven con el propósito de desmovilizar a la comunidad LGBT que ya pensaba asistir a la marcha en el Parque Central. Entonces este chico dice, nos vamos por San Lázaro, y ahí es que es arrestado, y ahí es que se produce lo que me gustó llamar, y algunos también llamaron, el Stonewall de La Habana. Es justo ahí en Prado y San Lázaro. Los amigos que quieran, enterarse, digamos, de los detalles, a veces las notas informativas pues se limitan a poner las voces, a poner las generalidades, pero nosotros en Tremenda Nota publicamos una crónica con bastantes detalles, o sea, con vocación narrativa, tratando de revivir lo que pasó allí en Prado y San Lázaro, donde de pronto los activistas están rodeados por la policía en el último tramo del Prado, en torno a una estatua de Juan Clemente Zenea, y eso parece como un islote sitiado. Son imágenes que, ya tú sabes,
imborrables,
han visto y que han recorrido el mundo.
¿Sí? Imborrables, y ya quedan para la historia de Cuba, no para la historia LGBT solamente, sino para la historia de Cuba. Quiero que Yosmani nos cuente. Yosmani, fuiste acosado el sábado. Coméntanos un poquito sobre tus experiencias, lo que sentiste, lo que experimentaste el sábado.
Sí, el sábado nosotros acá en Santiago de Cuba, mi pareja Ezequiel Fuentes y yo fuimos desde hora de la madrugada acosados por parte de la policía política. Nosotros acá en el oriente del país, en Santiago de Cuba, nos convocamos nos sumamos a la marcha alternativa por el respeto de la comunidad LGBTI y contra la homofobia. Nosotros acá en Santiago de Cuba hicimos esa convocatoria para Plaza de Marte, pero fue frustrada por parte de la policía política, porque desde hora de la madrugada del sábado mi vivienda fue cercada. Carros de patrulla y agentes de la policía política, estas imágenes también se encuentran en las redes sociales, no nos dejaron salir de la casa. Aunque llegué hasta la plena vía pública, hasta la calle, ellos no hicieron y no fueron a arrestarme porque yo no había sacado ningún cartel. Y aquí se mantuvieron hasta el horario de la tarde, los agentes de la policía política, ya a partir de las 3 de la tarde, o sea, unas horas antes de que iba a comenzar la marcha en la capital, en La Habana, ellos se retiraron del frente de mi vivienda.
Interesante que ya repercute esto a través de la isla. Ignacio Estrada, una persona que ha estado detrás de este movimiento, en realidad desde sus meros inicios, ¿cómo se siente alguien que estuvo ahí en los comienzos de ya lo que veíamos como un movimiento LGBTI más organizado dentro de la isla? Ver lo que ya se va formando y ya va creciendo dentro de Cuba. ¿Cuáles son tus impresiones sobre eso?
Mira, yo antes que nada yo quiero decirte algo. Yo estoy bien contento con un amigo que tengo y que hoy se ha convertido en un gran periodista. Y ese amigo lo tengo al otro lado de la isla y se llama Michael González Rivero. Y Michael y yo tenemos una amistad de hace muchos años. Nos conocimos, creo que estábamos empollando, éramos pollitos cuando eso. Y te dije, ¿te puedo decirte algo de eso? Y yo sé que Michael se está riendo. Y le decía el otro día, Yo nunca pensé que Michael se fue. A ver, yo siempre supe de las capacidades de Michael, de su intelectualidad y todas esas cosas, pero nunca llegué a pensar que Michael se convertiría en esa pluma dorada que es hoy, escribiendo y haciendo esas crónicas que hace acerca de todo lo que sucede en Cuba y estar al frente de tremenda nota. Pero sí quiero apuntar algo. Yo creo que lo que está sucediendo hoy en Cuba es el fenómeno y es el fruto de todo lo que se ha construido durante muchos años. Y hay algo que se debe de apuntar en este momento y que mucha gente está diciendo, inclusive Manuel Pastor Seijedo, Paquito el de Cuba y Mariela decían el otro día en la mesa redonda.
Sí, vamos a tener las reacciones de ellos de esta semana en la mesa redonda.
Exacto. Habían dicho el otro día que era la primera vez que esta gente nunca se habían preocupado, refiriéndose a los activistas de derechos humanos que habían ido a la marcha. Y valdría la pena buscar imágenes que están en Google acerca del paseo del orgullo gay en Cuba, donde vemos hasta el viejito Alfredo, que es un defensor de derechos humanos, que siempre estaba detrás de la dama de blanco, como este señor que es un heterosexual, como Orlando Luis Pardo Lazo, que inclusive que hoy está, sí, tiene fuerte crítica, pero que fueron personas que asistían, al igual que las damas de blanco, a estos paseos del orgullo gay. Es decir, que no es la primera vez que activistas de derechos humanos se suman a estos esfuerzos, no, por reivindicar los derechos de la comunidad. Mariela Castro y Manuel Vázquez Seijedo, pues, siguen mintiendo, siguen cometiendo esas grandes pifias. Y hoy estoy contento porque esta comunidad ha sabido organizarse de una forma muy genuina. Y soy de los que sigo desmintiendo y sigo retando al gobierno cubano que muestre con evidencia y con hechos de que esta marcha fue organizada desde Miami. Porque los activistas que vemos en Miami, lo que hemos hecho ha sido sacar a la luz las noticias que ya estaban saliendo desde la isla, porque ninguno tuvimos absolutamente nada que ver con esto. Estamos más que complacidos y creo que esto es una historia de éxito para nuestra comunidad y marca un hito bien importante, tanto para el activismo cívico como para el activismo político. Porque sí, en pocas horas estos activistas de derechos humanos que días atrás habían sido criticados por los mismos miembros de la oposición, la disidencia y el exilio, por estar reclamando el derecho al matrimonio, sí, han sabido hacer en pocos días un tipo de organización y una marcha que ha sido sin igual en Cuba después de los hechos ocurridos en agosto.
Michael, he hablado con algunos activistas dentro de la isla, obviamente, y fuera esta semana, y hemos escuchado varias opiniones. Una de ellas, que el CNSX al inicio trató de impulsar esta y tomar las riendas de esta marcha alternativa y que ellos estaban atrás de la marcha al comienzo, tal vez al comienzo. ¿Hay alguna evidencia de esa? ¿Hay algunas personas o sospechosas que tú pienses que estuvieron al comienzo de esto que son miembros del CNSX?
Mira, hay algunas evidencias, Joe, pero todo es muy confuso, todo es un poco oscuro. Nosotros publicamos una nota sobre algunas declaraciones que hizo el diputado Luis Ángel Adán Robles, donde se distancia de la posición de Mariela Castro y dice que la marcha convocada para el malecón, o sea, para el Parque Central con destino al malecón, esa marcha no habría sido organizada desde Miami, como todo el tiempo han estado asegurando Mariela Castro y otras voces del CNSX. Hay una nota bien interesante de Mariela Castro que se publicó en las redes sociales, en sus redes sociales, donde dice que la marcha fue convocada desde Miami y Matanzas.
Sí.
Esto ha introducido un gran ruido, o sea, Matanzas, ¿qué viene a significar Matanzas?
A relucir en todo esto.
Exacto, precisamente mañana vamos a publicar una nota tratando de explicar qué es esta suerte de eje Miami-Matanzas que Mariela de pronto denunció. Vamos a tratar de explicarlo, he conversado con muchísimos activistas. El asunto es que había una plataforma en las redes sociales bastante seria para el activismo LGBT, se llamaba, o todavía funciona, aunque un poco menos eficiente, pero se llamaba Construyendo una Agenda para la Diversidad Sexual en Cuba. Y el líder de esta plataforma, Yadiel Cepero, es un activista de Matanzas. Este chico no pudo ir a la marcha, se ha retirado del activismo, ha abrazado como una especie de mudez, o sea, ha quedado en silencio, no se sabe mucho de él. Todo parece indicar que Yadiel, que ha sido uno de los ideólogos principales del movimiento LGBT en los últimos meses, sobre todo parece indicar que en el contexto de la reforma constitucional y todo esto, todo parece indicar que Yadiel ha sido bastante presionado, bastante amenazado, y que por eso Mariela mencionó a Matanzas en esa nota. De todas formas, deja ver, Joe, voy a terminar esta nota, la vamos a publicar, y bueno, vamos a tener quizás algunas pistas más sobre toda esta teoría de la conspiración que Mariela
Matanzas Miami.
Difundir. Exacto, Matanzas Miami, realmente. Interesante. Causó risa en algunos casos, en otros casos causó duda. Los activistas tienen bien claro a qué se refiere. Y el problema es que Yadiel Cepero y otros activistas radicados en Matanzas se convirtieron en el objeto principal de la observación de la seguridad del Estado, de la vigilancia y de los ataques de Mariela en este caso. Al parecer, por la significación que ya iba teniendo esta plataforma que te digo, construyendo una agenda para la diversidad en Cuba, ellos han sido, digamos, los activistas más, o sea, los que integran esta plataforma, han sido los activistas más intelectuales, los activistas más preparados para generar manifiestos, para generar posiciones sólidas en el discurso, ¿no? O sea, quizás no sean los activistas más combativos a la hora de salir a la calle o a mostrarse, ya ves que Yadiel, quizás sujeto a muchas presiones, no pudo participar de la marcha, no viajó a La Habana, se ha quedado en su casa y publicó una nota diciendo que renunciaba al activismo. Pero lo cierto es que durante los últimos meses estos activistas sí tuvieron una posición muy sólida intelectualmente y esto fue muy preocupante para el CNSX.
Yosmani, ¿hay evidencia de que otros activistas como tú y tu pareja fueron acosados el sábado en Santiago? ¿Hay evidencia de eso alguna? Es decir, ¿alguien ha comentado, te ha comentado que tuvieron problemas o fueron, la policía les rodeó la casa, la vivienda, como en tu caso? No sé si está en línea. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con Yosmani otra vez. Pero quería decirle a Ignacio y a Michael que hace muchos años, conversando con el doctor Ricardo Bofill, el creador del Comité Cubano por Derechos Humanos, Bofill me comenta algo interesante y él me dice, mira chico, estando en un lugar totalitario, en un país totalitario, no hay muchos secretos y por ende lo hacíamos todo abierto, es decir, no hay nada encubierto aquí, no hay ningún secreto de Estado. Los planes de los activistas eran abiertos a todo el mundo para evitar esa cuestión de que infiltrara el gobierno cualquier red que existía o cualquier grupo que existía. Y yo creo que la comunidad LGBTI en todo esto ha sido muy inteligente también desde los inicios esos en los 2000, Ignacio, donde ustedes han sido muy abiertos en todo lo que han hecho, ¿correcto? Ignacio se cayó. Michael, ¿me escuchas?
Yo sigo aquí.
Coméntame tú entonces sobre esto. ¿Qué piensas? Yo creo que todo lo que se ha hecho encima de la tapeta. Es decir, nada aquí es secreto.
No, para nada. De hecho, ya ves que las redes sociales fueron el espacio natural de la convocatoria. Y una gran batalla, digamos, una parte de la marcha, una parte de ese momento del sábado se dio en las redes sociales antes y después de las 4 de la tarde. Sobre lo que le preguntabas a Yosmani Mayeta acerca de evidencias de represión o de vigilancia sobre
de acosos, bueno, en otros lugares
también, porque se dieron arrestos preventivos. O sea, la seguridad del Estado tenía identificados a varios activistas, ellos asumieron que estos eran los organizadores de la marcha. Eso es falso, la marcha no tenía una sola cabeza o no tenía un solo grupo de organizadores. Y esos activistas fueron arrestados antes que se produjera la marcha, o sea, antes de las 4 de la tarde.
¿En La Habana o a través de Cuba, Michael?
Sobre todo en La Habana. Es el caso de Isbel Díaz Torres, de Jimmy Roque, de Juana Mora Cedeño. Estas personas son activistas de experiencia, han trabajado durante muchos años en el activismo. Seguramente Ignacio los conoce, es una pena que se haya caído la...
No, creo que ya está con nosotros, Ignacio. Ignacio, ¿estás con nosotros?
Está con nosotros.
Sí.
Bien, Ignacio, estaba comentándole a Joe y a la audiencia que Juana Mora Cedeño, Isbel Díaz Torres, estos activistas tienen una gran experiencia y fueron arrestados preventivamente el sábado.
Sí, el caso de Isbel y de Jimmy, sí, vimos la desaparición. Creo que estuvieron por más de casi 24 horas desaparecidos y se le dio bastante repercusión en las redes sociales. Las detenciones también fueron detenciones domiciliarias, creo que fue Juana Mora, Naví. Está el caso de Mayeta y la pareja por allá por Santiago de Cuba. Hubo varias detenciones, pero ahora sí, yo creo que muchas personas estamos hablando de represión en la marcha, pero lo que hemos visto es que en la marcha lo que hubo fue una represión selectiva. Si vamos a ver a expensa del muchacho este que sale y que despunta como un líder genuino ahí en la comunidad en ese momento en la marcha, vemos que la represión Boris Urquiola, que Urquiola se le lanza a la cintura de...
para protegerlo a él.
Para protegerlo. El caso de Iliana, que es una periodista también que cubre, por creo que es por Cibercuba. Es decir, que yo cuando miro esto, yo veo que la magnitud de este evento, una de las cosas que al Centro Nacional de Educación Sexual y tanto a las autoridades del gobierno cubano no se percataron, era este fenómeno de unión entre activistas de derechos humanos, activistas políticos reconocidos, periodismo independiente alternativo y activistas de la comunidad LGBT. Ellos han tratado siempre de mantener estas tres cosas completamente aparte. Al verlas unirse, esto es un fenómeno, señores, que pudo haber sido imparable. Si esto llega a coger San Lázaro, llega a coger Malecón, se le iría uniendo un poco más de personas y se lograría un poco más de visibilidad. ¿Qué quiero decir? Yo estoy bien contento con lo que pasó, pero creo que ahora nos toca a nosotros como comunidad y principalmente a los activistas que están dentro de la isla mantener el 11 de mayo como ese hecho que describe Michael como el Stonewall de Cuba.
El Stonewall de Cuba, y yo creo que así va a quedar marcado en la historia. Le agradezco a los dos, al igual que Yosmani Mayeta Labrada, por su participación en el programa de hoy. Nos mantenemos en contacto con ustedes y a los oyentes, no se nos vayan, que ahora regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber. Porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Regresamos a Arcoíris y seguimos con la cobertura de los sucesos del sábado pasado. La manifestación independiente, lo que Michael González llamó esta semana el Stonewall cubano. Y creo que es un buen nombre y cae bien en términos de la historia lo que sucedió el sábado en La Habana. Vamos a escuchar la reacción oficial de Mariela Castro esta semana en la Mesa Redonda. Este sonido nos lo brindan nuestros amigos de Noticias Como Son, Amado Gil, y Joni Hilfer, que es productora de ese show, al igual que de este programa. Así que pasamos a nuestro ingeniero Raúl Tápanes, que nos pase este sonido de Mariela Castro en la Mesa Redonda.
La lucha por los derechos LGBT es parte de nuestros aportes al proceso revolucionario. Yo quiero que el pueblo de Cuba lo comprenda de esa manera y colabore y se interese y no reproduzca tonterías, estupideces, prejuicios y chismes de la mal llamada prensa independiente o de los grandes medios de comunicación. Hay que unirse y nadie se crea que es el buen samaritano, que el puro y el santo o es Jesús de Nazaret.
Hasta Jesús de Nazaret menciona Mariela Castro, que yo creo que está en una posición sumamente difícil ahora el gobierno y el CNSX después de esta marcha. Quiero ahora también pasar el sonido que también recibimos de Amado Gil y Noticias Como Son, de el doctor en biología, amigo de este programa, Ariel Ruiz Urquiola, lo han escuchado por estos micrófonos varias veces, y quiero que escuchen la reacción de Ariel Ruiz Urquiola, que fue arrestado, fue detenido el sábado pasado en La Habana sobre los acontecimientos.
¿Por qué no hablaron de nombres? ¿Por qué no presentaron las pruebas que nos condujeron? Que nos apalearon y que nos llevaron preso a la fuerza y que nos gritaron oprobios y que le dieron golpes a personas. De hecho, le dieron golpes a un amigo mío que había ido con su niño menor de 2 años, Paulito, y su mujer, Eliagne. ¿Acaso ustedes se pueden creer que una familia pacífica se haya reunido ahí para recibir golpes porque querían darle un camino diferente a esa manifestación, que ellos mismos lo reconocen? Aquello no era una conga, aquello era una manifestación por hacer valer los derechos de la minoría con orientación sexual diferente a la heterosexual. Eso es por una parte. Por otra parte, está diciendo que nos condujimos de manera incorrecta y inapropiada. Eso es incierto, está el video, que no nos va a dejar mentir. Cuando esa horda de paramilitares, que no estaba ni tan siquiera uniformada, que eran unos puros paramilitares, trataron de intimidar para que la manifestación nuestra no continuara, de todos los gays, de cualquier color, de cualquier orientación política o religiosa, este no era el caso. El caso era la minoría con orientación sexual diferente, y la consigna que coreábamos y con la que nos enfrentamos a ellos fue Cuba diversa, Cuba arcoíris. Sí se pudo. El matrimonio gay, el matrimonio igualitario, esas fueron nuestras consignas en todo momento, incluso hasta el final. Y al final, un muchacho que ni tan siquiera yo conocía, ni era activista gay tampoco, ahora es un activista gay, como ahora yo soy un activista gay, que antes no lo era, y eso no me quitaba ningún tipo de derecho para manifestarme, ni para exigir mis derechos, porque no tengo que ser militante de nadie para poder exigir mis derechos. Simplemente ese muchacho toma la batuta cuando ve, un muchacho joven de 20 y pico de años, cuando ve que aquellos lo estaban engañando, que eran paramilitares, y el muchacho dice, pues si no podemos ir por la acera de Malecón, entonces nos vamos por San Lázaro. Y ahí es cuando decidimos seguirlo. Y inmediatamente la policía paramilitar se abalanza sobre ese muchacho, que hoy sé que se llama Yasmani Sánchez, y el muchacho, en una especie de auxilio, en el sentido de me están llevando preso, que el mundo sepa que me está llevando preso, porque tenía mucho miedo en ese momento por todos los hombres que le fueron arriba, fue entonces que yo lo agarré por el tronco para con mis brazos para que no se lo llevara. Eso fue, como dijo una persona en las redes sociales, que si todos nos hubiéramos agarrado de esta manera, no nos pudieran haber llevado a todos y no se hubiera podido disuadir de manera violenta, como es lo que son ellos y como se lo demostraron al mundo, aquella manifestación pacífica, porque ninguno de nosotros estaba armado, ninguno de nosotros los agredió, ninguno de nosotros los insultó.
El doctor Ariel Ruiz Urquiola, que fue arrestado el sábado pasado describiendo su experiencia en la marcha. Tenemos ahora con nosotros invitados, también amigos, muy amigos de este programa, desde Madrid, el médico cubano y activista gay Nelson Anduya Díaz, y desde La Habana, creo que uno de nuestros primeros invitados en este arco iris, Nabil Fernández Cabrera. Los dos fueron entre los primeros invitados Nabil Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI, organizador del proyecto Shweeks Tweaks, que escucharon a Ignacio Estrada mencionar en la primera media hora. Nelson y Nabil, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, que nos dan la oportunidad de contactar con el mundo por esta vía.
Nelson, ¿nos escuchas? Vamos a ver si podemos conseguir a Nelson. Y Nabil, quería mencionarte que en la primera media hora, conversando con Ignacio Estrada, uno de nuestros invitados en la primera media hora, mencionó Ignacio que esto no sucede de la nada, ¿no? Que hay un historial, un largo historial de activismo LGBTI que comienza ya hace muchos años. Te mencionó a ti y a muchos otros de la labor que se ha realizado. Y de esa labor, el fruto de esa labor, es de lo que vemos que sucedió, es lo que produce lo que sucedió el sábado. ¿Qué piensas de eso?
Mira, quizás Ignacio hizo ya referencia a esto y hasta Nelson Ganduya puede también hacer referencia a lo que te voy a decir. María la decía en sus palabras de que teníamos que unirnos. Nosotros en varias ocasiones hemos tratado de sentarnos a dialogar con el CNC desde la sociedad civil, no entrando en sus rejuegos, pero sí para exigir nuestros derechos. Hay algo que en las redes sociales en los últimos días está saliendo. Como bien decía Ignacio, estamos hablando de un movimiento de la sociedad civil que ya no es de un año ni de dos, ya llevamos más de una década exigiendo nuestros derechos. Este tipo de concentración nunca se había logrado tan efervescente. Claro, en este momento hubo un suceso coyuntural que fue la suspensión de la conga y esto irritó de una manera muy severa a la población cubana, a la comunidad LGBTI, y hizo que fueran a reclamar sus derechos. Esto realmente ha sido, vamos a decir, que la primera manifestación en contra de una decisión gubernamental en Cuba. Esto, el 11 de mayo, está marcando en la historia de Cuba un hito de la comunidad LGBTI.
Michael González lo llamó esta semana en una nota que escribió el Stonewall cubano. Interesante, ¿eh?
Sí, a ver, es realmente interesante lo que sucedió allí en ese momento.
Tus impresiones, tengo entendido que tú no pudiste participar, que a ti te rodearon la vivienda. ¿Cómo? Cuéntanos un poco.
No, mira, ¿qué es lo que sucede? Yo sé ya la forma de operar porque ya esto es histórico para nosotros. Como el domingo era Día de las Madres, yo decidí ir a ver a mis padres que aún están vivos el viernes y regreso el sábado en horas de la mañana. Nosotros habíamos contactado el jueves para realizar el programa con Johnny para ver el programa y le dimos la idea de por qué no transmitirlo en vivo en ese momento. Y entonces se llegó al acuerdo de que se iba a hacer una transmisión en vivo. Y entonces yo digo, bueno, voy a aprovechar, voy a mi casa, regreso y voy para el parque y ayudo a esta gente, a ustedes, desde el Parque Central.
Exacto.
Llego a mi casa, recibo una llamada. Y después Johnny me dice que fue Luis Felipe quien me había llamado y se me cae la llamada. En el momento que se me cae la llamada, pierdo la cobertura del móvil total. Eso es algo que es normal en Cuba. Te sube la cobertura del móvil como si tuvieras cobertura total y sin embargo no tienes conexión a internet ni a telefonía ni a nada. Eso es algo que normalmente hace ETEXA con los principales líderes sociales en momentos determinados. Ahí que decido, dije, déjame llamar a casa de nuestros amigos personales, Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, y hablo con su hija, con Luz.
Con Luz.
Y Luz me dice, no, ya nosotros tenemos eso cubierto, estaban para allá. Le dije, bueno, ya yo voy a salir para allá. Ella me dice, Nabil, ten cuidado, y no vaya a ser que no te dejen llegar. Me tengo que reír porque es algo que normalmente sucede. Le dije, no te preocupes, que yo pienso irme a un carro. Y ella me dijo, vete a un carro, porque en guagua no va a llegar a ningún lado.
Bueno, Luz fue detenida reciente, la semana anterior fue detenida, así que
y entonces,
eso no es gran sorpresa.
Yo le dije a ella, yo pienso entrar por la parte de atrás, por Villegas, incorporarme a la manifestación como tal. Cuando voy a salir de la casa, en horas tempranas, es decir, 2:00, 3:00 de la tarde, es decir, con cierto margen de tiempo, de aquí frente a mi casa está el Centro Provincial de Comunicaciones, ahí me detienen y me llevan hacia la unidad que está en la costa y 10 de octubre. La unidad de costa y 10 de octubre no es una unidad policial, es una unidad del Departamento Técnico Investigativo. No tiene carpeta. Me cogieron y me sentaron en el patio interior de la unidad y ahí me tuvieron aproximadamente a las 2 de la tarde hasta casi las 7:30, 8 de la noche. ¿Qué me dijeron? No, siéntese para acá adentro, qué sé yo. Me dieron un plato de comida sobre las 10 de la noche. Es decir, no me trataron ni con golpiza ni con nada, solamente me preguntaron qué participación usted tiene en los sucesos que se van a suceder en el Parque Central. Yo simplemente voy a ser un participante que voy para allá. Esta convocatoria no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque antiguamente Ignacio Estrada, Wendy Riepa y yo habíamos convocado año tras año a unos paseos LGBTI el día 28 de junio, que es el día real del orgullo gay. Es el día internacional que se aprobó como el día de defensa de la lucha contra la homofobia y la transfobia por los sucesos que ocurrieron en Estados Unidos, en la discoteca. Ajá. Y entonces, esto siempre le ha golpeado mucho al CNC y sobre todo al gobierno.
Yo creo que es una pacifista. Son los sucesos que ahora son definitivamente imborrables. Pasamos ahora a nuestro amigo Nelson Anduya Díaz desde Madrid, que ya está en línea. Nelson, tus impresiones sobre los sucesos del sábado.
Un saludo para ti, yo, para Johnny, para Tapanes Estrella, para Naví y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba están siempre con este arco iris por la diversidad. Nada, simplemente que pues Mariela Castro y todo el sistema represivo que impera dentro de Cuba pues mostró sus verdaderas intenciones. Se le cayó el telón de fondo de que en Cuba se respetan los derechos de la comunidad LGBTI y de que es un paraíso pues para la comunidad LGBTI. Lo que vimos nosotros a través de la prensa internacional y lo que vivió esos activistas, personas que no son ni activistas y ni tan siquiera tienen una ideología definida, incluso personas que son afines al régimen, que se consideran que simpatizantes con el gobierno cubano y que son revolucionarios, lo que vivieron esas personas es nada más y nada menos la muestra de la represión que durante los 365 días del año vive la comunidad LGBTI a lo largo y ancho de esta isla que se llama Cuba. Eso fue lo que pudimos observar y lo más bonito es que al fin la comunidad internacional pues vio lo que estaba sufriendo y lo que ha sufrido por más de 60 años la comunidad LGBTI cubana.
El Stonewall, Michael González lo describió esta semana en una nota como el Stonewall cubano. ¿Piensas que es válida la comparación?
Bueno, sí, para mí, a pesar de que, como bien menciona Naví, esto no es de ahora porque...
No, tiene su historial
y hay que reconocerlo, que activistas como Ignacio Estrada, Wendy, el propio Naví, estuvo Leanne Inver, Mario José Delgado y otros muchos más.
Nelson. Estamos diciendo que Naví es viejo. ¿Oíste, Naví?
Yo también estoy diciendo que él también ha participado en todo esto. Por eso decía, claro.
Naví, defiéndete, chico. No dejes que digan que eres viejo.
No, es que realmente siempre he sido el abuelo de todo este movimiento.
Claro que sí. Pero para bien, no para mal. Y entonces, todo esto tiene un historial. Lo que ahora contamos con las nuevas tecnologías, que aunque en Cuba todavía es limitado, pues también pudo movilizar y pudo pues convocar, tener mayor convocatoria que no tuvimos nosotros años anteriores, porque recuerdo que el último intento, si Naví no me deja mentir, fue en el 2014 o 2015, por ahí que fuimos todos, y que muy pocos pudieron acudir porque hubo también mucha represión por parte de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional, y que no pudimos continuar tampoco del malecón, porque ellos desde el maleconazo pues tienen mucho miedo que las manifestaciones.
Sí, estos brotes son difíciles para las autoridades en gobiernos cerrados, así como el de Cuba, y que había mucha prensa presente. Y debo de mencionar, ya que estamos hablando de las redes sociales, a Luis Felipe Rojas, nuestro colega acá en las redes de Radio TV Martí, que le dio una cobertura excelente el sábado. Desafortunadamente nosotros teníamos planificado un programa en vivo el sábado pasado. Yo caí enfermo con un problema renal, donde tuve una intervención quirúrgica esta semana, pero afortunadamente todo salió bien, pero Luis Felipe tomó la batuta y realizó una cobertura espectacular con todos los activistas dentro y fuera de Cuba en las redes de Radio TV Martí. Y además, Noticias Como Son también, Llamado Gil, le dio muy buena cobertura, y otros programas acá de nuestra radio y nuestra televisión. Así que estoy muy orgulloso de la cobertura que se le ha dado a esto, y nosotros seguimos siendo el programa vanguardia de LGBTI aquí en Radio TV Martí, y precisamente para darle cobertura y darle, si acaso podemos, protección a personas que simplemente quieren expresar sus puntos de vista para que no sean golpeados y no sean encarcelados y otras cosas peores aún, que yo creo que también es capaz de hacer el gobierno cubano. Pero
yo creo que...
Pero definitivamente la tecnología, Nelson, ha cambiado el juego.
A mí me sorprendió mucho la cobertura de la prensa internacional, porque Navi tampoco me dejará mentir que años anteriores nosotros habíamos convocado a la prensa y no había acudido tampoco. La única prensa fue que acudía era la prensa independiente y Radio y Televisión Martí, que siempre se han hecho eco de los reclamos de derechos de la comunidad LGBTI. También eso me sorprendió. Yo tengo que ser honesto, yo no pensé que pudiera tener el impacto que ha tenido esta manifestación. Y sí, a partir del 11 de mayo, pues se empieza a escribir para bien una nueva historia de la comunidad LGBTI cubana.
¿En qué posición deja esto ahora el CNSX, Navid, el 11 de mayo?
La posición está extremadamente delicada. Hay algo de que las personas no han hecho mucha referencia. En horas de la tarde-noche fue la famosa fiesta en el Echeverría. Cuando salió Mariela Castro, fue abucheada en el Echeverría. Según allí presentes, muy poca gente gritaron y la apoyaron cuando ella estuvo hablando.
Pero me imagino que se le tiene que hacer muy difícil la vida ahora presentarse como líder de la comunidad LGBTI, ¿no?
Ella siempre está en una situación muy delicada. Para nadie es un secreto que el CNC existe en Cuba 10 días al año, durante que existe la jornada. Después de la jornada no pasa absolutamente nada. Para nadie tampoco ya es un secreto de que ella se ha estado montando constantemente encima de los reclamos de la sociedad civil. Se empezó hablando por la sociedad civil del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ella lo cogió. Se habló de la transfobia y la homofobia institucional. Ella lo cogió. Se empezó a hablar del bullying, ella lo cogió. Es decir, hemos sido la sociedad civil cubana, los reclamos que hemos tenido constantemente, quizás hasta una guía para el CNC. No se puede perder de vista que el CNC no defiende los intereses de la comunidad LGBTI en Cuba. El CNC es un centro científico que estudia la sexualidad. No es un departamento defensor de los derechos LGBTI en el país. Y ellos han querido tomar ese papel, sin embargo, en su objeto social, eso no aparece. Por tanto, no pueden prestarle la atención necesaria a defender los derechos. Siempre hemos reclamado que en Cuba exista una organización netamente para la comunidad LGBTI, donde exista un aparato jurídico que defienda realmente los intereses de la comunidad. En Cuba se violan todos los días derechos de la comunidad LGBTI, pero no tan solo derechos comunes como cualquier otro ser humano. En Cuba se violan los derechos sexuales y reproductivos de nuestra comunidad, de nuestros amigos. Y entonces eso no se ve. Y no se ve por la simple razón porque no existe una estructura gubernamental que dé seguimiento. En otros países existen ONG, en Cuba está prohibido hacer una ONG.
Nelson, Nelson, ¿en qué posición deja la misma pregunta que le hice a Navin, ¿en qué posición deja esto a Mariela y el CNSX?
Bueno, yo me imagino que ella en estos días no haya podido dormir bien, que esté desvelada. Nada, la posición que la deja es la que ya su discurso no es creíble, tanto nacional como internacionalmente. El CNC, como bien dice Naví, no representa los intereses de la comunidad LGBTI, simplemente que siempre ha jugado con un tema muy sensible, que ha sido sensible, lo repito, desde los inicios de esta mal llamada revolución, que ha sido una involución, porque vamos como el cangrejo en derechos de materia LGBTI, pues vamos, queda muy claro que ella no es avalado, porque parece que come mucho cangrejo, porque vamos cada día para atrás en el sentido de los derechos de la comunidad LGBTI, pues la deja muy mal parada a ella y al CNC. Ahora van a venir muchos cuestionamientos, inclusive de personas de a nivel internacional que han apoyado al CNC, y estoy hablando de ONG, porque para nadie es un secreto que las campañas del CNC no es con el dinero del gobierno cubano, que el gobierno cubano no tiene voluntad política para hacer nada por la comunidad LGBTI, por tanto no aporta para que se puedan realizar campañas, para que se puedan realizar ningún movimiento a favor de la comunidad LGBTI. El CNC trabaja pues con dinero que de fondos de la ONU, de ONGs de aquí de Europa, y bueno, ahora esas personas pues se van a reclamar a ellas, porque claro, lo que estamos viendo es un retroceso. Inclusive en jornadas anteriores se permitía hasta que periodistas y activistas de Estados Unidos y otros países pues fueran a la isla, compartían con el CNC y también compartían con activistas independientes.
Bueno, ya vimos que la semana antes de la manifestación, ya el reportero del Washington Blade fue prohibido entrar a Cuba, así que ya vemos ya cómo van cerrando la fila, ¿no?
Sí, van cerrando, y eso el gobierno ya está, pues ya en la Constitución ya se aprobó. Y también esto puede ser un castigo para la comunidad LGBTI, porque sabemos que los votos, la mayoría de los votos negativos o en contra de la aprobación de la nueva constitución fueron por parte de la comunidad LGBTI, que sí, no se vio representada
en esa constitución,
y mucho menos en esa constitución. Entonces también esto puede ser un castigo. Bueno, vamos a como decimos, vamos a apretar la tuerca a la comunidad LGBTI, porque le hemos dado muchas alas, y vamos a decirles por dónde van los tiros.
Si la historia, nos enseña algo, es que el gobierno va a tomar represalias ahora debido a esa reacción que va a suceder en los próximos meses en contra del CNSX. Y 30 segundos o menos, Navid, ¿qué esperas tú ahora del gobierno cubano hacia la comunidad LGBT? ¿Esperas represalia?
Sí, cómo no, siempre va a existir más represión. Si estábamos hablando hace unos días atrás, que desde que se aprobó la nueva constitución, en los sitios de encuentro cada vez la represión es mucho más grande. Y entonces, con este suceso, que lo que hace es agudizar mucho más el cuidado a la hora del trato hacia la comunidad. Así que debe ser mucho más violento a lo que ha existido hasta este momento.
Bueno, gracias a los dos por participar en el programa, como siempre. Esperamos continuar esta conversación y darle cobertura a este tema tan importante para la sociedad cubana. Gracias, amigos, por su sintonía. Gracias, Johnny Hilfer, la mejor productora del universo. Gracias, Raúl Tápanes Estrellas, el mejor ingeniero del universo también. Aquí todo el mundo es el mejor del universo. Gracias por su sintonía, amigos. Conversamos la semana que viene.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.